A que inclinemos nuestros rostros para que oremos. Amado Padre, en esa mañana estamos aquí delante de tu presencia para estudiar tu santa palabra. Hay una gran cantidad de jóvenes, de señoritas y una minoría son adultos. Te ruego el poder del Espíritu Santo para poder llegar a cada corazón y que el mensaje de esa mañana nos enseñe lecciones que nos ayuden a ser buenos ciudadanos, a ser mejores personas y a estar más cerca de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy deseo compartir con ustedes un mensaje que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Porque a donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros nos encontremos, más que cristianos, somos ciudadanos. Ciudadanos de una patria celestial. Ciudadanos de una patria llamada Colombia. Ciudadanos, en nuestro caso, de un departamento llamado Antioquia. Y para la mayoría, ciudadanos de un municipio llamado Copacabana. De cómo nos comportamos nosotros en los lugares que frecuentamos depende si el nombre de Dios es glorificado o es deshonrado. Depende de si a usted se lo considera cristiano o si se lo considera mundano. De cómo usted habla, se proyecta, se comporta en cualquier lugar, en cualquier situación, depende mucho, a veces, y casi que en la mayoría de ocasiones, su futuro profesional y laboral. En esa mañana he buscado un título para el mensaje y he pensado más que en un título aislado para este mensaje, en más bien un programa que voy a invitar a toda la iglesia para que lo estemos desempeñando durante todo el año 2013, y es la iglesia educada. La iglesia educada. No es que seamos mal educados, pero durante el último año, de manera particular, he venido haciendo una radiografía de nuestra iglesia por observación y he concluido que es necesario empezar a presentar unos mensajes que nos eduquen, una serie de mensajes que refuercen los valores que la vieja guardia de los adventistas del séptimo día nos enseñaron y que hoy día tristemente se están perdiendo. He orado a Dios, apreciados hermanos, para que me permita ser claro, concreto y conciso, para tratar de no hablar demasiado. Quiero tratar de decir la verdad sin pretender tener la última palabra. Quiero ser puntual en cada cosa que diga, tratando de no ser cortante. Y en esa mañana quiero también dar al pecado el nombre que le corresponde sin pretender condenar a nadie, partiendo de que yo soy el pecador más empedernido de todos los que están aquí, pero un pecador que se arrepiente y llega cada día arrodillado a los pies de Jesús, rogando el perdón de esos pecados. Y quiero, hermanos, que cada uno de nosotros pensemos en los beneficios que vamos a obtener si tan solo empezamos a practicar en nuestra vida cuatro aspectos que voy a tratar en esta mañana. Cuatro aspectos que tienen que ver, como les dije, con cada uno de nosotros. Y voy a empezar con el primero, introduciendo de la siguiente manera. Estábamos recibiendo con un grupo de amigos una capacitación para dar conferencias acerca de cómo educar hijos triunfadores, con la señora Lina Montoya, gerente de Colportores de tiempo completo aquí en Colombia. En esa conferencia ella nos comentaba una experiencia. Había apartado una cita para presentar un material a un gerente de una de las empresas del municipio de Río Negro. La hora de la cita era 8:00 de la mañana. por esas cosas de transporte desde aquí de la ciudad de Medellín hasta Río Negro. Ella estuvo en la empresa donde la habían citado a las 8 y 5 de la mañana. Se acercó a la secretaria del gerente y le explicó que ella tenía una cita a las 8 de la mañana, pero que por cuestiones de transporte había llegado 5 minutos tarde. La secretaria le anunció con el gerente y el gerente muy amablemente la hizo pasar. Le invitó a sentarse en su oficina y estando ella sentada y bien ubicada para empezar la reunión, el gerente se sentó en su escritorio y le dijo: señora Lina, nuestra cita era a las 8 en punto de la mañana. Son las 8 y 5. Su tiempo de la cita ha pasado. Tengo otra ocupación, con su permiso me retiro. Y se fue. ¿Mal educado el gerente? En ninguna manera. Había una hora acordada. ¿Y por qué introduzco de esa manera, hermanos? Porque solemos como seres humanos ser impuntuales. Y el primer punto es acerca de la puntualidad. Y hay un mal en nuestra iglesia, lo he analizado y a veces caigo en este mal, de ser impuntuales a las reuniones que se programan, no solo de culto, no solo de escuela sabática. Solemos ser impuntuales y llegar muy tarde a cualquier tipo de reunión que se programe en la iglesia. Me pregunto, ¿somos así de impuntuales para nuestros trabajos, para nuestro estudio? Cada quien se contesta. Lo cierto es que la impuntualidad es un antivalor que primero muestra una falta de respeto para con la organización con la cual usted quedó de encontrarse a determinada hora. Es una falta de respeto para con el profesor llegar tarde a la clase. Es una falta de respeto para con sus jefes, que incluso demanda llamados de atención cuando usted llega tarde a su jornada laboral. Es falta de respeto cuando usted llega tarde a una reunión citada en la iglesia. Es cierto, la iglesia no maneja camisas de fuerza para obligar a todo el mundo a venir temprano y ser puntuales. No, no manejamos. Cada quien es libre y eso es lo hermoso que Dios nos dio. Pero como adventistas del séptimo día y como ciudadanos, tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad moral y ética de practicar la puntualidad. Partiendo de que Dios es un ser muy puntual. Y quiero invitarlos a buscar en sus Biblias el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. Ahora les invito a leer Tito capítulo 1, versículo 3. Vamos a usar la Biblia bastante. Tito capítulo 1, versículo 3. Y a su tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y luego vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículo 51. Dice el Señor: cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Si bien es cierto que Dios no está extralimitado al tiempo como nosotros, También es cierto que Dios respeta el tiempo bajo el cual nosotros estamos gobernados. Y Dios estableció un tiempo para cada una de las cosas. En la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, que habla acerca de las 2300 tardes y mañanas, se muestra cómo Dios es puntual en cada una de las cosas que Él ha hablado. Cómo Dios es puntual en cada una de las fechas que Él ha especificado. Cuando se acercó el tiempo, Jesucristo vino. A su tiempo, Jesús nos alcanza. Dios es un Dios puntual. Dios nunca ni se adelanta ni se atrasa a los acontecimientos que ha profetizado. Dios nunca se adelanta ni se atrasa a hacer o a cumplir los propósitos que tiene para su vida. Dios siempre es puntual. Ah, pero es que llevo tantos años pidiéndole tal cosa y todavía no, se está demorando mucho. No, para usted es una demora, para Dios todavía no es el tiempo. No ha llegado la hora en punto cuando es necesario que usted tenga lo que está pidiendo. Como Dios es un Dios puntual, usted y yo tenemos el deber cristiano de practicar la puntualidad lo más posible del caso. Solemos decir por allí que no hora colombiana cuando hay reuniones de guías mayores. ¿A qué horas? Les digo yo a los muchachos, 4 en punto de la tarde. Hora colombiana, 5 de la tarde. No. Hermanos, no existe hora colombiana. Tampoco existe hora adventista. Existe hora del reloj y la hora del reloj es puntual. Así el reloj esté detenido, marca la hora puntual. Siempre. Y es la hora del reloj la que nosotros tenemos que respetar. Es la hora del reloj la que nosotros tenemos que aprender a tener en cuenta para cualquier situación que se nos presente. Para la cita médica, para la llegada a la universidad, al colegio, para la llegada a la reunión. Cada uno de nosotros tenemos ese deber ante Dios y ante la sociedad de ser puntuales. Nosotros necesitamos, apreciados hermanos, aprender que si no nos gusta que nos sean impuntuales, tampoco debemos ser impuntuales, ¿cierto? Yo no sé usted cuántas veces ha citado a alguien y esa persona se tarda 10, 15 minutos. ¿Cómo se pone usted? ¿Feliz? Empieza a impacientarse. Es lo normal, ¿cierto? Porque eso se considera una falta de respeto. No seamos irrespetuosos. En otras palabras, lleguemos puntuales. Y quiero, antes de pasar al siguiente punto, dije que iba a tratar de no hablar mucho, hacerles lectura de un texto del Espíritu de profecía. Dice la señora de White, hablando acerca de la puntualidad: muchas personas cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del sábado. Hablando para la llegada de la escuela sabática. Son muy minuciosos con respecto a su propio tiempo y no pueden tolerar perder una hora del tiempo del mismo. Pero con respecto al tiempo del Señor, el único día de los 7 que el Señor reclama como suyo y que exige que se lo dediquemos a Él, una buena porción del mismo es malgastada durmiendo hasta tarde en la mañana, para quienes duermen tarde en la mañana de los sábados. En esto están robando a Dios. Esto les produce atraso en todas las cosas, acarrea confusión en toda la familia y finalmente resulta en la tardanza de toda la familia para llegar a la escuela sabática y tal vez a la reunión que se ha programado. Las reuniones de junta y de oración y cualquier otra no deben ser tediosas. Si es posible, todos deberían ser puntuales en llegar a la hora señalada. Y si hay personas que no llegan a tiempo, que se atrasan una media hora o aún 15 minutos, no se las debe esperar. Si hay solamente 2 personas presentes, ellas pueden reclamar el cumplimiento de la promesa. La reunión debe empezar a la hora fijada. Si es posible, haya presentes pocos o haya presentes muchos. Y aquí debemos educarnos. ¿Qué solemos hacer nosotros cuando la hora acordada para la reunión llegó y todavía no hay el personal que estábamos esperando? Ay, no, esperemos 5 minutos más, que ya llegan. Ay, no, esperemos 10 minutos más mientras llegan. ¿Saben? Propiciamos la impuntualidad. Alcahueteamos la impuntualidad. Trátese de cualquier reunión, pero más importante aún las reuniones espirituales. Si se acordó una hora, empiécela a esa hora, así no haya nadie. Recuerdo en cierta ocasión, el padre espiritual que considero yo que me discipuló aquí en la tierra, en mi pueblo, me contaba en cierta ocasión, él estaba en la iglesia un domingo, listo para empezar el culto, no había llegado un solo hermano, un solo miembro de la iglesia. Y entonces él dijo, yo no tengo por qué esperarlos, hay una hora en punto y Dios siempre es puntual, ¿por qué voy a hacer esperar a Dios? Y empezó a cantar él solo, y empezó a predicar él solo, y poco a poco fueron llegando los miembros. ¿Saben, hermanos? No esperemos a que todos los que, por llamarlo así, son impuntuales, lleguen a la reunión para empezar la reunión. Le estamos dando pie para que sigan siendo impuntuales. Ah, no, es que siempre esperan. Yo creo que eso es lo que ha pasado con el grupo de guías mayores a veces, ¿cierto? Pero estamos tratando de remediarlo. No más hora colombiana, hora en punto del reloj. No más espera a quienes llegan tarde. Con el que llegó, con ese empezamos. Usted no puede llegar a un teatro, a un auditorio, a veces, después de la hora acordada, porque no lo dejan entrar. ¿Por qué no lo dejan entrar? Porque interrumpe el evento que se está realizando en el teatro o en el auditorio que sea. En la iglesia, vuelvo y repito, no llegamos a esos extremos, porque cada quien tiene la libertad. Pero sí deberíamos, como cristianos adventistas del séptimo día, tratar de ser más puntuales, ser disciplinados en este aspecto. En la mañana hablábamos de disciplina en la escuela sabática y hablábamos acerca del caso del soldado a quien la hermana entrevistó, ¿cierto? Ellos manejan un tiempo para todo. Nosotros también tenemos que ser ordenados y manejar un tiempo para todo. Ser puntuales nos garantiza a nosotros éxito en la vida. Porque, número uno, ningún empresario va a contratar a una persona impuntual. ¿Y quién quita que en su iglesia haya algún empresario buscando empleados y esté fijándose en sus horas de llegadas a las reuniones de la iglesia? Me preguntaba anoche, repasando, haciendo el último repaso del mensaje, si yo fuese empresario y tuviese que contratar a los hermanos de la iglesia o a algunos de ellos, ¿a quién? ¿A quién? Y me reservo las respuestas. Pero hermanos, yo primero tengo que aprender a ser puntual. Y la invitación la extiendo para todos. Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto también tiene que ver con nosotros. Y tiene que ver con la conducta y la disciplina que nosotros manejamos en cualquier lado. Vuelvo y repito, somos ciudadanos más que cristianos. Y si nos consideramos más cristianos que ciudadanos, con mayor razón. No es aceptable que un adventista del séptimo día se comporte mal en la empresa, se comporte mal en su universidad, se comporte mal en su escuela, se comporte mal dentro del templo. Es inaceptable. Dios nos ha llamado a ser grandes, Dios nos ha llamado a ser ejemplo, Dios nos ha llamado a ser estandartes o portaestandartes de unas normas y unos principios que a veces dejamos a un lado porque sencillamente no queremos someternos a la disciplina y a las normas que el mundo tiene. Y estoy hablando del mundo, no tanto de los principios que hay en la iglesia. Si usted se comporta mal en el colegio, lo expulsan. Si usted se comporta mal en la universidad, le llaman la atención y lo expulsan. Finalmente, si no remedia, ¿cierto? En la iglesia, si usted se comporta mal, no lo vamos a expulsar. No tenemos esa autoridad de parte de Dios. Pero hay normas. y como mínimo a usted se le llamará la atención, como mínimo a usted se le indicará el modo de comportarse en la iglesia. Y si usted sigue, pues, o si yo sigo comportándome mal, habrá un proceso de disciplina, como lo hay en cualquier organización, como lo hay en cualquier organización. Ser disciplinados y tener una conducta adecuada, apreciados hermanos, es importante. Número uno, porque el nombre de Dios es glorificado a través de esto. ¿Usted cree que el nombre de Dios queda glorificado cuando dicen, ese muchacho se comporta mal, ese muchacho no es buen ejemplo, es indisciplinado? No, el nombre de Dios queda por el piso. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de comportarnos a la altura del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 12, lo mencionaba esta mañana, nos dice que ninguno tenga en poco tu juventud, hablando a los jóvenes específicamente, pero esa mañana lo parafraseé y lo vuelvo a parafrasear ahora: ninguno tenga en poco tu cristianismo, o ninguno tenga en poco tu ciudadanía, sino es ejemplo de los demás en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y note bien que no es ser ejemplo solamente en llegar temprano, puntual, sino que es ser ejemplo en cómo te comportas, en cómo hablas, en cómo te diriges a los demás, en cómo les escuchas. Ser ejemplo es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a buscarlo para leerlo, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 8, nos dice lo siguiente: sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha elegido, porque nuestro Evangelio llegó a vosotros no solo en palabra, sino también con poder en el Espíritu Santo y en plena convicción. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros para vuestro bien, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, y a pesar de la mucha tribulación, recibisteis la palabra con el gozo que da el Espíritu. Y luego el versículo 7 destaca: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Me siento feliz, hermanos, cuando el reporte de nuestros muchachos que ofrecen los colegios es bueno, es excelente. Me entristezco cuando no es tan positivo como quisiéramos. Una conducta y una disciplina excelente debe ser la norma y la meta de cada uno de los que aquí estamos. No podemos permitirnos una conducta de cualquier manera, una disciplina cualquiera. En nuestra sociedad se requiere de personas disciplinadas. En nuestra sociedad se requieren de personas con disciplina intachable. Y yo invito a los adventistas del séptimo día de Copacabana a que lo seamos. Y no solo dentro de la iglesia, estoy hablando de allá, de cómo nos portamos afuera. Porque como decía esta mañana, de cómo me comporto yo afuera en la semana, en mi casa en la semana, así mismo me comportaré aquí. Lo que yo soy afuera se refleja aquí adentro. Por supuesto, con mayor razón debo tener una conducta y una disciplina intachable también dentro de la iglesia. Timoteo 4:12 dice: sé ejemplo de conducta. Y nosotros estamos llamados a ello. Luego Tito, vamos a buscarlo, allá adelante de Tesalonicenses, sigue Timoteo y luego Tito. Capítulo 2, versículos 7 al 10, note lo que dice: muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, que no sean respondones. Y vale la pena destacar el texto. Muéstrate en todo por ejemplo de buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recuerdo una vez en el colegio, cursaba el grado 11, estábamos adelantando el torneo interclases de nuestro colegio como trabajo final para graduación. Y entonces mis compañeros del equipo organizador hicieron algo que yo no me había dado cuenta. Y se dio cuenta la rectora del colegio. Y yo estaba en el salón tranquilo en mi clase. Cuando llegaron los muchachos, Polo, venga, tenemos que ir a donde la rectora. Yo, ¿donde la rectora? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estábamos metidos en este problema y me contaron yo cómo hicieron eso. Estaban dando unos permisos a unos estudiantes para ir a jugar el partido de ese día, el compromiso futbolístico de ese día, y la rectora no los había autorizado. Los muchachos se tomaron la prerrogativa de darle ese permiso. Fuimos hasta donde la rectora y ella dijo: muchachos, ustedes no tienen autoridad para darle permiso a ningún estudiante de salir fuera de la institución. Esos permisos los entrega la coordinadora si yo les autorizo a ellas. Yo, profe, yo sé que así es. Y usted, Polo, me miró. Yo no creí que usted fuera así. Yo lo tenía como un muchacho de buen ejemplo, como un muchacho que no se comportaba mal. Y siempre le dan duro a uno cuando actúa mal, aparentemente. Yo, pero profe, yo no sabía. ¿Cuál no sabía? Sálganse de mi oficina. De nuevo. Bueno, de nuevo no, porque ahorita la que les contesta mañana fue hace poco. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos que ser ejemplo, porque el diablo así no tiene nada que decir en contra de usted. Cuando usted da pie, o da más bien un mal paso, el diablo se aprovecha y todos le caen. Recuerdo otra ocasión, estábamos en clase. El salón estaba en completo silencio. Y en el momento, no sé, no recuerdo bien qué me pasó. Yo dije, ¡ay! Me quejé. Fue algo que me dolió, eso sí recuerdo, pero no sé exactamente qué. Y dije, ¡ay! Cuando una vez todos los muchachos, ¿cómo, Polo? ¿Qué vulgaridad esa que usted dijo? Y yo, ¿cómo así? ¿Cuál vulgaridad? No, yo dije, ¡ay! Me quejé porque me dolió. Cuando usted es buen ejemplo, conserve su buen ejemplo. Porque si lo tacha, tachado se quedará para siempre. Por 100 obras, por 99 obras buenas que usted haga y una mala, lo recordarán por la mala y no por las 100 buenas que hizo. Saben, hermanos, Dios nos invita a nosotros a tener una conducta y una disciplina intachable. Chicos que estudian en la escuela y que están aquí, procuren un alto grado de excelencia en disciplina y en conducta. Que esas calificaciones que entregan cada trimestre o cada fin de año, donde aparece conducta y disciplina, siempre diga excelente, excelente. Que donde hice observaciones siempre diga, lo felicitamos, esperamos que siga siendo el mejor. Luchen por ese alto ideal, así el nombre de Cristo quedará glorificado. Muchachos universitarios, también para ustedes. Es cierto que es más complicado, porque somos nosotros quienes tenemos que defender nuestros principios ante las autoridades universitarias. Pero por nada vacilemos. Tenemos un Dios poderoso, que si somos fieles, Él también será fiel en cada una de sus promesas. Como tercer punto, hermanos, deseo destacar algo que hoy voy a redefinir, y es el tema de la reverencia. Todos oímos hablar de la reverencia, ¿cierto? Y se para aquí el hermano. Hermanos, debemos ser reverentes en la casa de Dios. Debemos ser reverentes en el culto. Dios está aquí presente. Y Dios está presente. ¿Amén? Amén. De hecho, Dios está presente en las reuniones de culto. Y a veces analizo yo, proclaman reverencia, pero no hay casi reverencia. ¿Por qué? Pues bien, En esa mañana yo les voy a redefinir la palabra reverencia. Lo que desde aquí se proclama muchas veces como reverencia, hermanos, yo se los voy a decir a ustedes con el término de cultura. Reverencia no es más que cultura. Cuando usted es irreverente, usted es inculto. Y en la iglesia nosotros debemos manifestar un alto grado de cultura, que es lo que solemos llamar reverencia. Mientras realizaba mis prácticas de periodista, nos tocó ir a muchos auditorios de la ciudad y miren lo que me encontré. Antes de iniciar los eventos, hay una voz en off, una grabación que hacen previamente, que sacan al aire a que suene prácticamente antes de iniciar el evento. Y en esa voz en off o grabación que hacen del auditorio, graban algo así como esto: bienvenidos al auditorio Alberto Rueda Meléndez, el auditorio del instituto donde estudio. Para buen desarrollo del evento le invitamos a apagar su celular o a ponerlo en vibrador. Invitamos para que una vez inicie el evento usted no se coloque de pie ni esté caminando. Las puertas en caso de emergencia están a tal lado y están a tal lado, ¿cierto? Y todo el mundo está apagando los celulares para el buen desarrollo del evento. En la iglesia decimos, hermanos, tener los celulares prendidos mientras está el culto es irreverencia. Pues yo les voy a redefinir eso, hermanos. No apagar los celulares en la iglesia es acto de incultura. No seamos incultos. Como adventistas tenemos que ser cultos. Por eso venimos ¿a dónde? Al culto. Culto, cultura. Y parte de la cultura es una buena postura al sentarme. Parte de la cultura es no estar hablando con el que está a mi lado. Parte de esa cultura es estar concentrado, pendiente. ¿Cierto? Y qué bueno que en la iglesia manejáramos algo así que se llame como cultura de Ebenezer. ¿Cierto? No me paro mientras estén predicando, no hablo mientras estén predicando. Estoy allí, atento. Cultura de Ebenezer. Vamos a ver qué hacemos con ese nombre. El caso, hermano, es que nosotros tenemos el deber de ser cultos, porque venimos a la iglesia precisamente al culto. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Así, siendo que recibimos un reino inconmovible, estemos agradecidos y ofrezcamos a Dios un culto agradable, con piedad y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Un culto cómo? Un culto agradable, un culto con piedad, un culto con cultura de calidad. Cultura ciudadana, ¿no he oído hablar de cultura ciudadana? Pues bien, esos mismos principios de cultura ciudadana, aplíquenlo a este nombre, cultura cristiana. No correr por el templo, ¿cierto? Cultura cristiana, apreciados hermanos. Dios desea que nosotros presentemos un culto lleno de cultura, de calidad. En el cielo hay mucha cultura y de la buena. Nosotros nos estamos preparando para ir allá. Levítico capítulo 19, versículo 30. Levítico capítulo 19, versículo 30, indica lo siguiente. Guardad mis sábados, venerad mi santuario, yo soy el Señor. Y deseo que alguien que tenga una versión diferente lo lea, por favor, porque es más clara la otra versión. Una versión diferente a estas palabras: guardad mis sábados, venerad mi santuario, yo soy el Señor. ¿Dice diferente, hermano?
Sí, dice. Vistiendo
Amén. Mi santuario tendréis en qué? En otras palabras, en cultura. No tirar los papelitos. De hecho, ni siquiera papelitos tendríamos por qué traer acá para arrojar, ¿cierto? No regar las sillas por allá, por acá. Eso que dicen, hermanos, no hagamos ruido porque eso es irreverencia. Hermanos, seamos cultos, evitemos el ruido. En un auditorio de la ciudad, en cualquier auditorio, usted no ve cómo. Bueno, de hecho, las sillas de los auditorios no son movibles como las nuestras. Pero no es más que cultura lo que nosotros llamamos reverencia. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos que ser personas cultas. ¿Te imaginas a un adventista inculto? Feo, mal testimonio. Pero una persona culta, un ciudadano culto, un ciudadano adventista culto, es un excelente ejemplo y testimonio para la gloria de Dios. Nosotros somos, hermanos, reitero, personas, o debemos ser personas cultas que venimos al culto. Y termino con otro aspecto importante, el orden. El orden, apreciados hermanos, es importantísimo. Una vida desordenada no lleva a ningún lado. Una casa desordenada atrae pocas personas. Una iglesia desordenada es casa del diablo, no de Dios. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, hay orden. Hay orden preestablecido. Hay orden a través de normas, a través de principios. Y tenemos, de hecho, un manual de iglesia que establece ese orden, que establece esos principios, que establece en muchos casos guías de procedimiento para cada situación que se presenta y que a veces no sabemos cómo manejar. Y por ejemplo, estaba colportando en Ciudad Bolívar hace ya unos 3 años aproximadamente, Ciudad Bolívar aquí, Antioquia, en el suroeste. Estaba colportando y visitamos una iglesia que me reservo el nombre, no adventista. Y entramos, y mientras mi compañero hablaba con el pastor de esa iglesia, yo lo primero que empiezo a ver cuando llego a un lugar es los letreros. Me encantan los letreros. Y me encontré uno que me impactó y me gustó tanto que me lo memoricé de una vez. Y se los voy a enseñar para que lo apliquemos. Hermano, decía el letrero, hermano, antes del culto yo hablo con Dios. Durante el culto Dios me habla a mí. Después del culto, hablamos usted y yo. Eso es cultura. Eso es orden. Eso es disciplina. Eso es buena conducta. Hermanos, antes del culto yo hablo con Dios. Durante el culto Dios me habla a mí y después del culto hablamos usted y yo. Apliquémoslo. La iglesia de Dios debe representar el orden en todas las cosas. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, a pesar de que a veces ocurre lo contrario, siempre hay un orden. Nuestros diáconos ordenan la salida, ¿cierto? La entrada. Y bueno, y estamos tratando de mejorar en este tema. Hay un orden en la forma del culto. El que canta, no puede, usted imagina si el que canta desde que llega aquí permaneciera cantando y el que predica estuviera allá al otro lado predicando mientras que el que canta estuviese aquí cantando, no se haría nada. Hay un orden. Se empieza con un servicio de canto a las 8:45. Se continúa con el programa de escuela sabática, creo que a las 9 según lo que acordaron últimamente. Luego a las 9:30 se inicia con el repaso de la lección. A las 10:15 aproximadamente se va concluyendo ese repaso, se sigue con anuncios y con minutos misioneros y luego viene otro momento de alabanza. A las 11:00 se empieza a predicar y a las 12:00, que de hecho ya es, se termina de predicar. Y por eso ya voy a terminar. Orden. Orden, hermanos, para cada cosa. Orden para los líderes, que es que ya yo no quiero seguir en el cargo, renuncio y listo, y no volvió a ejercer más. Hay un orden, usted debe pasar una carta por escrito explicando por qué ya no quiere seguir en su cargo y pasarlo a la junta de iglesia. y la Junta de Iglesia ya evaluará el caso y determinará si le acepta la renuncia o no. Orden, cuando yo me entero de algo de alguien, ¿qué es lo primero que se suele hacer? Ay, mira, me di cuenta de esto de aquella persona, ¿cierto? Eso es desorden. Y nuestra iglesia no tiene que ser desordenada en ese aspecto. En el último año hemos sufrido algunas secuelas por falta de orden en este aspecto. Y es que si yo me entero algo de alguien, no se lo cuento a esa persona, sino que voy y se lo cuento a otra que nada que ver con la situación. Y he aprendido algo, hermanos. Es prudente que si hay algo para decir de alguien, es precisamente a esa persona que le interesa, a nadie más. Si usted sabe algo de mí, si usted llega a escuchar algo de mí, si usted llega a enterarse algo de mí, acérqueseme a mí y coméntemelo a mí, que es a quien me interesa, a nadie más. Yo creo que todos están de acuerdo en esto. Y con eso estaremos nosotros salvando la iglesia de múltiples problemas, que de hecho hemos sufrido algunos de ellos. Acérquese a la persona implicada y hable con ella. Eso es regla de oro de la Biblia. Allí terminamos con este pasaje, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, note bien lo que dice. Versículo 15 hasta el versículo 20. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hace algo, ve y muéstrale su falta, ¿entre quién? Entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y hoy estamos muchas veces haciendo al revés. Dilo a la iglesia, luego dilo a dos o tres, y luego ve y háblalo ahí sí con la persona implicada. ¿Para qué? Se causa daño así, hermanos. No es el principio bíblico. Desobedecemos y practicamos desorden. Si estoy viendo una conducta, digamos, irreprochable, algo así, por llamarlo de alguna manera, de Laura, yo no tengo por qué ir a donde el profe: profe, mire Laura cómo se está comportando. Y disculpa, Laura, que te tome por ejemplo. Profe, mire, es que Laura esto que está haciendo, y esto, y tan, ¿cierto? Y luego muchas veces vamos al otro: ay, mire, hermana Ángela, es que mi Laura está ahí, ¿cierto? No, si yo estoy viendo algo en Laura, a donde Laura tengo que llegar: Laura, mira, yo estoy viendo este comportamiento y no es como tan aprobado o tan correcto delante de Dios, ni de buen testimonio, qué sé yo, ¿cierto? Así seguimos la norma establecida por Dios. Así libramos la iglesia de muchos problemas y nos libramos a nosotros mismos de muchas situaciones difíciles. Hay un orden. Y de hecho, hermanos, quiero concluir con este llamado. Yo, Carlos Alberto Polo, autorizo a la iglesia en pleno que está aquí presente, para que si ve en mí alguna conducta fuera de lo normal, para que si ve en mí una conducta que de pronto empieza como a hacer mal testimonio, acérqueseme a mí, notifíquemelo a mí. Yo evaluaré la situación junto con usted. Y si es cierto, yo mismo tomaré cartas en el asunto y buscaré los remedios para la situación. Pero por favor, no le autorizo a la iglesia que si ve algo en mí o sabe algo de mí, empiece a cuchichearlo. Empieza a comentarlo con otro que nada que ver y que tampoco le interesa. Y disculpe que sea un poco fuerte. Y estoy seguro que cada uno de ustedes quiere lo mismo, ¿o me equivoco? Queremos lo mismo, ¿cierto? Yo los autorizo con toda confianza. Y de hecho le agradezco a aquellas personas que en el pasado han visto algo que de pronto empieza a ser como no muy bueno, como algo que me va a perjudicar en mi testimonio. Gracias por acercarse en mí y notificármelo. Con toda la confianza, hermano, acérquense y díganmelo. Yo soy el más interesado en saberlo, para mejorarlo. ¿Cuántos, levantando su mano, y escuche bien, ¿Cuántos levantando su mano autorizan también a los demás para que con toda confianza, si empiezan a ver algo que de pronto debe ser notificado, se acerque a usted? ¿Cuántos autorizan? Yo autorizo, yo los autoricé. Miren, hermanos, estamos autorizados. Así que si ya usted sabe algo de alguien de los que levantó la mano, acérquesele ahorita después del culto, ¿de acuerdo? Ya no se vale que vaya a conversarlo con el otro que nada tiene que ver con ese asunto. Ya no se vale, eso es desorden y Dios lo desaprueba. Hagamos votos de puntualidad. Hagamos votos de buena conducta y de buena disciplina. Hagamos votos, hermanos, de orden en nuestra iglesia. Y hagamos voto de cultura cristiana. ¿Quieren hacer esos votos? Yo les invito para que nos pongamos de rodilla y vamos a orar. Oremos. Amado Padre, en esa mañana estamos aquí dándote gracias porque me has encomendado este mensaje con el propósito no de regañar, ni de condenar, ni de juzgar, sino con un propósito, Padre amado, de educar, educar para redimir, Padre amado. A veces decimos, hacemos o dejamos de hacer cosas porque no conocemos, Señor. Pero permítenos que cada uno de nosotros apliquemos lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Ayúdanos a ser puntuales en la hora de llegada a las reuniones, cualquiera sean. Ayúdanos también para quienes programamos esas reuniones, no aplacemos la hora esperando a quienes llegan tarde. Ayúdanos a ser puntuales como tú, Padre amado, has sido puntual. Ayúdanos a ser ciudadanos de conducta y disciplina intachables, para que con esto, Padre amado, tu nombre sea glorificado en el lugar donde nos encontremos. Enséñanos, eterno Dios, a ser personas cultas fuera y dentro de tu templo. Enséñanos, por favor, para que nosotros sepamos cómo conducirnos delante de tu divina presencia, como lo haríamos frente a cualquier presidente de la tierra. Y por último, Padre amado, ayúdanos a seguir el orden de las cosas, a dirigirnos a las personas que tienen que ver con situaciones que a veces se presentan. Enséñanos que si hay alguna queja de algún departamento, es al director de ese departamento a quien tenemos que dirigirnos. Enséñanos, Padre amado, que si estoy viendo alguna conducta un poco aprobable en alguien, yo sea capaz, tenga la fuerza, la fe y el valor de acercarme a esa persona para hablar con ella y tratar de ganarlo para ti. Impide, Padre amado, que comentarios que terminan convirtiéndose en falso testimonio sigan gestándose en la iglesia de Copacabana. Y todos aquellos comentarios, Señor, que se han gestado y que han hecho daño, permite que desaparezcan de cabeza, de raíz, y que haya sanidad en las heridas de los corazones implicados. Padre amado, hoy yo he autorizado a la iglesia para que si ve algo en mí que tiene que ser notificado, se acerquen a mí. Darles la fe, la confianza para hacerlo. Estoy, Señor, dispuesto a escucharles. Cada uno de los hermanos presentes han hecho también la misma autorización. Ayúdanos a tener fe, confianza y valor para acercarnos y notificarles precisamente a esas personas lo que estamos viendo en ellas. Cúbrenos bajo la sombra del Todopoderoso. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de los que aquí nos encontramos y nos defienda del mal y del peligro. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo mal y sane toda dolencia. y que una legión de tus santos ángeles vengan, nos cerquen y aíslen a los ángeles del enemigo, librándonos de toda influencia mundanal y satánica. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén.